Comunicaciones. Gracias por la asistencia técnica de Otón Madariaga. Quédate con nosotros a continuación, La Barbacoa con Pepe Forte.
Señores, el programa, para comenzar hoy, el programa tiene un cierto nivel de tristeza. Seguramente ustedes se enteraron en Cuba que ha muerto, pues, Quino, el creador de Mafalda. Y por supuesto que este programa, que tiene vocación por aspectos culturales como este, porque a la larga Quino y su personajito de Mafalda pasa diametralmente por la cultura, pues hoy vamos a dedicar este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de mis amigos Mike Vázquez y de Viñoli. Vamos a dedicar el programa hoy a Quino, a Mafalda, a hacer unas reflexiones contigo respecto de lo que yo suelo llamar, con mucho dolor, tristes manipulaciones de Cuba, en que terminan manipulando personajes ficticios, como en este caso el caso de Mafalda, o con sus creadores, que es el caso de Quino. Reflexiones de ese tipo que quizás muchos de ustedes sí estén claros y tengan una manera de pensar como tiene este tu amigo servidor Pepe Forte, otros no. Y para aquellos que no, quiero subrayarles pues precisamente eso. De todas maneras, vamos a abordar aquí a Mafalda en su gran dimensión, a Quino también en su gran dimensión, y por qué no, vamos a hacer un paseo también incluso por parte de, por lo menos, en lo que fue durante mi época de infancia y mi época de juventud, la época hasta que viví en Cuba, personajes de historietas que le fueron marcando uno y que uno disfrutó, que después creces y hay historietas como esta, como el caso de Mafalda, que siguen contigo toda la vida, porque se trata de personajes que aún saliendo de una perspectiva o de una proyección, una aproximación que puede ser inicialmente considerada infantil, terminan siendo personajes que son de adultos, y que por justamente por los tópicos y los temas que aborda son cosas de personas mayores que a veces escapan a la mentalidad del niño y que el niño solamente aprecia a través de lo que es meramente el dibujito, pero no la esencia como tal. Yo diría que ese es el caso de Mafalda. Quiero contarte hoy la historia de Quino, la historia de Mafalda. Ya estuve mirando, revisando hoy día, como afortunadamente gracias a la actividad online las cosas han cambiado tanto. Antiguamente, en cuanto a prensa, tú tenías que ir directamente a lo que es el registro físico del periódico como tal, y si tú no estás en un sitio en el cual el periódico no te llega físicamente, pues tú no puedes tener acceso a eso. Pero hoy día, desde hace ya años, afortunadamente, con el asunto de este internet, uno se mete en internet, sobre todo en Estados Unidos, que tenemos la libertad para visitar internet donde uno quiera, no es el caso de Cuba, pues uno puede, a diferencia tuya, yo puedo aquí en mi casa, y puedo hacerlo en Radio Martí, y puedo hacerlo donde quiera, yo puedo acceder al periódico Granma de manera cibernética. Sin embargo, tú no puedes ahí acceder, por ejemplo, al New York Times, que además incluso el New York Times, quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero el New York Times, para algunas de las personas, incluso como este servidor, que estamos de acuerdo, por supuesto, que con la libertad de prensa y todo eso, pero a veces uno termina con un gesto de antipatía, porque New York Times es una publicación de izquierda, cosa que a ti en Cuba no te dicen ahí, y a veces hace abordajes que por lo menos para mí deja mucho que desear. Sin embargo, a pesar de eso, de que hace proyecciones que están incluso de acuerdo con la manera con que funciona esta tiranía que ha tenido Cuba durante 60 años, sin embargo, tú no te enteras. Esa es la dimensión de una serie de publicaciones muy liberales que tenemos en Estados Unidos. Ese es el caso de The Atlantic, que pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, a ti todo eso te está vedado, y durante muchísimo tiempo parte de lo que yo creo que es la tara, o el cubano terminado siendo una especie de ente social tarado. El cubano que toda la vida, por esencia, le gustó estar en la última, le gustó siempre saber todo lo que pasaba en el mundo. Es la razón por la cual Cuba, esa islita chiquitita, terminó siendo, vamos a decir así, la sana envidia del resto del continente. Por ejemplo, por una cosa que yo he mencionado acá, Cuba es el segundo país del continente que tiene televisión. La Habana es un sitio en el cual llegaba antes del 59. Todavía La Habana tiene su suerte de encanto, en que llegaban grandes figuras del mundo del espectáculo que venían de gira, que venían de todo el continente, y la impresión que les causaba La Habana no se las había causado, y lo digo con todo, no quiero que nadie se vaya a ofender ni nada, esto es una satisfacción que tenemos los cubanos, y La Habana producía en el visitante una impresión que ni siquiera la había dejado Buenos Aires, o no la había dejado Río de Janeiro, o no la había dejado Ciudad de México, y eso para uno, eso es un motivo, orgullo, y terminábamos con que muchas de estas grandes personalidades de todo corte, del mundo intelectual, del mundo artístico, del mundo político, del mundo de las ciencias, terminaban tirando el ancla por un tiempo en La Habana y mucha gente se quedaba a vivir en La Habana. Ese es el caso de los chavales de España que se pasaban la vida metidos ahí justamente en Cuba, en La Habana. Ese es el caso de Pedrito Rico, el caso de Conchita Piquer y así, millones de gente. ¿Y qué es lo que pasa? A pesar de eso, a pesar de ese grado de modernidad y del cubano que tenía ese tipo de proyección, cuando llega el 59, Cuba la meten en esta suerte, como yo suelo decir, tú sabes que dicen que Churchill es el que acuña la famosa frase de la cortina de hierro, que significaba el nivel de hermetismo que tenía la Unión Soviética, que no dejaba traslucir nada, ni se sabía lo que estaba pasando dentro, ni lo que estaba pasando dentro, pues salía afuera para que la gente no lo supiera. Y yo suelo decir que Fidel Castro metió a Cuba tras una cortina de caña brava. Y eso ha traído como consecuencia que el cubano ha terminado siendo, a nivel social, una suerte de ente tarado que muchas veces, por el grado del aislamiento recorrido, el verbo aislar y el pasado participio y el calificativo de aislado, viene justamente la palabra isla, que está rodeado de agua, la terrible circunstancia del agua por todas partes, como decía Virgilio Piñera. Y eso ha hecho básicamente que hayan terminado desfigurando. Y uno mismo, yo me doy cuenta ahora, que a pesar de que tantos de nosotros, y tú que me estás escuchando seguramente tú puedes sentirte identificado con esto, que muchos de nosotros teníamos una suerte de taladro metafórico, mental en la cabeza, que nos pasábamos haciéndole la vida hoyitos al queso. Quiero decir, haciendo huequitos en esta pared de caña brava para saber lo que estaba pasando en el mundo. Y todavía yo mismo a veces me sorprendo y hasta me da orgullo en mí mismo de ver cómo, estando en Cuba, en que no se conseguía nada, uno se las arreglaba para ir consiguiendo películas y revistas y artículos y opiniones y sabiendo de cosas como el mundo funcionaba para uno poder estar en sintonía. Sin embargo, a pesar de eso, el gran peso ese de ese hermetismo bajo el cual todavía Cuba está, terminaba haciéndole a uno dejar de saber cosas en el mundo y cómo el mundo funcionaba, y tú terminas totalmente confundido. Y, por ejemplo, una de las grandes confusiones que tiene el cubano es esto que te acabo de decir, que el cubano a veces le cuesta trabajo detectar, a nivel de sabor político, ideológico, el gran espectro de ese pensar que hay en el mundo entero, de ver qué cosas es de derecha, qué cosas es de izquierda, qué cosas de centro, qué cosas de extrema izquierda, qué cosas de extrema derecha, qué cosa puede ser en uno de los dos espectros cuando comienzas a moverte de manera intensa en cualquiera de las dos direcciones, terminas, por ejemplo, en el fascismo y así. ¿Y por qué? Porque el mundo, Cuba, no tiene referencia de cómo funciona el mundo. Es la razón por la cual uno no sabía el caso, digamos, de que John Lennon, por ejemplo, John Lennon es un personaje precisamente visto como de izquierda en el mundo libre, e incluso hasta considerado comunista, y sin embargo los virus estaban prohibidos en Cuba, hasta que después, ahora, hace un tiempo, pues a Fidel Castro le dio la gana de quererlo potabilizar y terminaron haciéndole esa estatua que se encuentra allí, y la creación de imagen para arriba y para abajo. Pero francamente, el cubano le ha costado mucho trabajo saber en qué dirección van las cosas, como pasa en el mundo libre. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Pues uno no comienza a saber en qué dirección va cierta persona o en qué dirección va cierta obra, que puede ser película, literatura, lo que sea. Y ocurre que muchas veces los creadores, los autores de estas obras, después terminan siendo manipulados y terminan siendo colocados en la órbita, en el universo este de Cuba, en el afán de que siempre, a través del thinking tank, o sea, en Cuba también hay un tanque de pensadores que están todo el tiempo tratando de buscar personalidades importantes que sirvan de una suerte de embajadores de Cuba para que la defiendan por ahí, para que estén subrayando. Me refiero a Cuba como institución comunista, como el gobierno, no como me refiero como nación. La nación es una cosa mucho más grande que eso. Y en ese sentido, pues de pronto caen creadores que llegan a Cuba sin saber lo que está pasando y terminan por incautos o por ingenuos, terminan a veces haciendo el juego a este fenómeno, y eso básicamente es lo que necesita Cuba. Te hago esta introducción por el hecho de que estuve mirando y sí, estoy viendo que por lo menos el reflejo de Granma a nivel cibernético online está la noticia de que Kino murió y que qué gran tristeza y todo eso, y Mafalda, y que el creador de Mafalda, pero hay una cosa, Mafalda en su época de esplendor, que Mafalda va corriendo entre los años 60 y los primeros años 70, de Mafalda en Cuba, para uno que se enterase de Mafalda, Mafalda que empieza en el año 64 y termina básicamente de ser Mafalda clásico o la Mafalda clásica, termina en el 73, esa Mafalda en Cuba, para que uno lo viera, era porque alguien salía de Cuba, y muchas veces recordemos que esta es otra cosa que es interesante, y este programa que tiene inclinación a relatarte una historia que tú no conoces o que te han venido desfigurando. Cuba, después del 59, con el asunto de la OEA, que de la OEA echan a Cuba y todo aquello, y en esto tuvo una gran culpa este criminal, como yo le suelo llamar, el guerrillero patético, el Che Guevara, a Cuba cuando lo echan de la OEA. Recordemos que mi infancia, la mía, y te estoy hablando ahora a la gente como yo que se ha quedado en Cuba y a los hijos de mi generación, que quiero que recuerden esto porque a veces uno comienza a olvidar las cosas. Nosotros que sí crecimos, a pesar de que uno rodaba a Cuba y te encontrabas que la mayoría de los centrales azucareros, este es un detalle interesante, muchos de los centrales azucareros que habían tenido nombres bonitos, los nombres que habitualmente los dueños de los centrales le ponían con los nombres, generalmente ocurría mucho, o de la región donde estaban enclavados, pero era muy frecuente que el central se llamase como la esposa, o como la madre, o como la hija, y así se podía llamar el central Pilar, y el central Mercedita, y era que eran nombres de familia. Esos nombres todos, al intervenir esos centrales, le fueron colocando nombres de países de Centro y Sudamérica, en un afán de parecer que estaban conectados, pero no, Cuba rompe relaciones con Centro y Sudamérica, e incluso la educación mía, yo crezco en toda la primaria sin saber a derechas qué cosa es Argentina, ni qué cosa es Colombia, todo eso estaba porque además en esos momentos también en muchos de esos países lamentablemente también cayeron en manos de tiranías de derecha y tiranías militares, pero tiranías a la larga que se oponían fuertemente a Cuba. Y ahí justamente por eso hay un divorcio tremendo de Cuba de lo que habría sido su caldo perfecto, que es el caldo de Latinoamérica, el caldo de Hispanoamérica en particular, un continente entero que habla español, que tenemos localmente las diferencias están palpables en lo que se come, en el modo que se habla las palabras, pero hay un ADN común, porque somos un continente fundado por la madre patria que es España. Y todo eso pasó, estábamos separados de todo eso, y la razón por la cual, después Kino es invitado en el año 84 al festival de cine de cine latinoamericano de Cuba, y ahí Kino se queda, y entonces Kino establece la relación con Padroncito, y comienzan los filminutos, y comienzan los quinoscopios, y comienzan a igualar a Mafalda con el Pibio Valdés y lo que sea. Pero Mafalda no se conocía en Cuba, señores. Mafalda no se conocía en Cuba, y Kino tampoco se conocía. Yo doy con Mafalda de esta manera casi cuasi clandestina, como uno daba con tantas cosas, porque además Cuba, por otro lado, el mundo este de las historietas termina siendo pisoteado. Cuba era un país en que la gente tenía amor por las historietas. Tanto las que se producían en Cuba como las versiones en español, Estados Unidos es el país de las historietas, sin duda. Por eso te hice recientemente aquí Tarzán, que estaba prohibido en Cuba. Te hablé de Superman, que estaba prohibido en Cuba. Te hablé el otro día, muy recientemente, de quien de Super Ratón, que terminó siendo también pues censurado en Cuba. ¿Y qué es lo que pasa? Comienza este mundo de las historietas, que hoy voy a mencionar en este programa, va a ser una suerte de pastiche, por ejemplo, a Lillo, después que yo conocí personalmente a Manuel Lamar Cuervo, que comienza creando en Cuba, habiendo nacido en Colombia, pero termina siendo una personalidad de las historietas cubanas, crea este personajito que se llamaba Matojo, que era tan bonito, tan simpático, en mi época de infancia, de la primaria, en una época en que crean el periódico Pionero, que además el Pionero era, después termina siendo uno de los órganos de propaganda para los niños, pero las cosas se van poniendo peores. Cuando Pionero nace, Pionero no nace tan contaminado políticamente como luego fue. Pionero nació más como un suplemento infantil. Y ahí viene Matojo. Y yo recuerdo que las primeras veces con las que yo me topo con Matojo, yo me acuerdo que Matojo era incoloro, Matojo era un niñito como otro cualquiera, y después en que termina Matojo, porque si alguna escena es importante en el cine cubano, es la escena de esta película que es, para mí es un bodrio de película, que es El hombre de Maicinicú, que está considerado una de las grandes películas del cine cubano. Esta película a la cual yo creo que le salió mal El hombre de Maicinicú. Yo me voy haciendo el programa de esta manera, en esta manera de dialogar que tengo contigo, por el hecho que todo el mundo recuerda que Miravalles, que hace el personaje de Cheito León, y Cheito León era uno de, para mí era un patriota, eran los que estaban puestos alzados en el Escambray a ver si acababan con esta cosa de comunismo que ha tenido Cuba por 60 años, pero claro, ahí lo caricaturizan, ponen a todos estas personas que estaban los alzados al Escambray, los ponen como unos criminales, los ponen como unos asesinos, terminan, por supuesto, que el alzamiento del Escambray terminan eliminando, además, aislados como estaban ahí, terminan el ejército, la FARC y las fuerzas cubanas terminan aniquilando, como todo el mundo sabe, al movimiento de los alzados. Pero cuando hacen la película, que el hombre de Maicinicú es Alberto Delgado, que es este infiltrado de la seguridad de Estado que se cuela para poder desarmar los alzados, que lo hace Corrieri, que además yo siempre he dicho que con el respeto de lo que sea o la memoria de cada quien, yo siempre he dicho que Corrieri es un pésimo actor, un hombre que se repetía mucho, muy seco, muy muy frío en su manera de actuar. Y pero bueno, pues Corrieri, porque Corrieri, que claro, compromiso político de Corrieri con Cuba, con el gobierno era muy grande, y por eso es que Corrieri era Corrieri, pero no por otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? El gran actor y la gran actuación del hombre Maicinicú es Miravalles cuando hace Cheito León, y eso le sale más porque el personaje que todo el mundo recuerda, Corrieri no pegó nunca. El personaje de Alberto Delgado no pegó nunca en el público cubano, el que pegó fue Cheito León, sobre todo cuando terminan ejecutando al espía, al chivato, que es Alberto Delgado. Y acuérdate que lo ahorcan, y entonces está este otro alzado que se desaparece, no quiere participar, y cuando aparece, esa frase la recuerda todo el mundo, Cheito León le dice, ¿tú dónde estabas? Aquí todo el mundo tiene que estar embarrado, ahora agarra ahí un cuchillo y dice, pínchalo, que aquí todo el mundo tiene que estar envuelto en que matamos a este tipo, aquí nadie puede quedar indemne de respecto de esto. Esa escena es la escena memorable de la película, y lo que se vuelve el personaje que pega en la audiencia cubana es el personaje de Cheito León, protagonizado de una manera magistral por Miravalles, que era un magnífico actor. Bueno, eso de que aquí todo el mundo tiene que estar embarrado, que es básicamente la esencia, que es una frase cubana, eso es lo que ha hecho Fidel Castro todo el tiempo, lo hizo Cuba, que es embarrar a todo el mundo, y aunque tú no quieras, termina contaminándote, y es la razón por la cual Matojo, este muñequito que tenía que haber sido un niñito común y corriente, con su grado de simpatía, termina siendo después el pionerito que da las clases de nadar y da las clases de educación formal, y nada es el pionerito porque todo en Cuba tiene que ser politizado. A mí no se me olvida, ustedes saben que yo soy el memorión, como aquella vez, y yo estaba un día yendo de Bayamo para Manzanillo, y me compro aquella revistita que era justamente de la editora Abril, que es la que termina, pues, bajo cuya sombrilla termina el periódico Pionero, me compro aquella revistita que tenía una buena intención, que era Somos Jóvenes, que era para los jóvenes, y me encuentro que abro la revista, estoy aburrido, compro la revistita, me monto en la guaguita, en Girón 6, hacía el recorrido entre Bayamo y Manzanillo, y cuando me siento ahí, sentado en un asientico plástico ahí, a ojear la revista, me encuentro un artículo, yo era ya un adulto joven, tenía 23 años por ahí, un artículo dedicado a la masturbación, de la autocomplacencia sexual, y venía hablando cómo era, que forma parte del desarrollo de los jóvenes, y que forma parte del aprendizaje del placer sexual, todo un grado de normalidad tremendo acerca de eso, y de pronto, casi en el último párrafo, dice, claro, pero la masturbación en nuestra sociedad, dije, ¿what? ¿Esto qué cosa es? O sea, hasta eso tiene un matiz político, el que una persona sola se complazca sexualmente tiene matiz político, ¿qué enfermedad? O sea, ¿qué grado de locura? Hago esta introducción para ahora en la segunda media hora entrar en Mafalda y entrar en Quino, por el hecho de que Mafalda que es un personaje contestatario. De hecho, hay un muñequito, hay uno que se llama Mafalda la contestataria. Mafalda nace en toda esta época de esta Argentina que va pasando por el peronismo, va pasando por dictaduras militares, y Mafalda, de alguna manera, casi Mafalda, la manera que funciona, es un personaje de izquierda. Ah, pero Mafalda no se publicaba en Cuba, que es al punto que voy. Después Quino, hoy en la mañana estuve mirando, y anoche, Quino murió, el gran amigo de Cuba, el amigo de Padroncito, Joaquín Salvador Lavado Tejón. De hecho, en la página, debo decirlo, en el Curret hay uno de los artículos más extensos que me he encontrado en el Curret, que es el Wikipedia cubano, está dedicado precisamente a Quino, pero en todo esto hay una gran manipulación. De manera que esto es importante que te lo diga, porque para eso es Radio Martí. Yo podía haberme quedado hoy, cosa que voy a intentar hacer en la segunda media hora ahora, que es hacer un análisis lo más noble e incoloro de Mafalda y de Quino, que sin duda es una persona respetable, a pesar de que yo puedo tener puntos de contacto y puntos de discrepancia con él, incluso con el propio personaje de Mafalda. Pero lo que vale es eso: Quino era un hombre con un gran talento, sin duda, es sin duda una de las grandes figuras del mundo de los ilustradores, de los caricaturistas, de los padres de personajes como este de Mafalda. Mafalda lo es, a pesar de que Mafalda tiene un gran acento en las tiras de Peanuts de Charlie. Sí lo tiene, nace ahí, incluso hasta a nivel de diseño se parece un poco, no estoy diciendo que sea una copia, pero tiene, por supuesto, que tiene una gran influencia. O sea, original es Peanuts, Mafalda, todo el mundo tiene influencia de todo el mundo. Pero básicamente para mí es importante el que incluso yo comente esto, que creo que a estas alturas todavía Mafalda, que es súper conocido en todo el continente hispano y es conocido además en Europa, en toda Europa, en Asia, ha sido traducido en montones de lugares, Mafalda, que habría sido de otra manera, habría sido un personaje de ensoñación de nuestro imaginario, de mi generación, lo que fuimos niños en los años 60 y los jovencitos en los años 70. Sin embargo, Mafalda no existía. Mafalda llegaba cuando salía alguien fuera de Cuba y sobre todo llegaba a España y lo adquiría allí, o si alguien viajaba, porque por esto que te cuento, que Cuba estaba totalmente desconectada de lo que era Centro y Sudamérica en los años 60, que había gente incluso que lo mandaban a Japón a comprar autobuses Hino y mandaban a no sé quién a otro país por ahí a trajera cosas, pero no había contacto ninguno con Centro y Sudamérica, no había contacto ninguno con Argentina, no había contacto ninguno con Chile, nada de eso había, porque además meten la guerrilla hasta con el Che Guevara. Entonces imagínate tú, todos esos países lo que estaban eran aterrados de que Cuba fuese, como trató de hacer, subvertir el continente, y de hecho logra finalmente lograr envenenar a Velasco Alvarado en Perú, lograr envenenar al pobre Allende, porque al fin y al cabo Allende es una víctima de Fidel Castro, yo lo veo de esa manera. Y entonces esos países lo que estaban era sobre ascuas respecto a la pose de Cuba, y por tanto Cuba y el continente latinoamericano o hispanoamericano, para Cuba esa relación no existía. Esta introducción es importante para colocar en perspectiva verdaderamente la relación de Cuba y los cubanos, la verdadera con Mafalda, que de hecho es inexistente. Regreso contigo ahora de la mano de Mike Vázquez en apenas segundos, la próxima media hora, para conversar ya un poco en sí de la evolución de Mafalda y la historia de Quino, que lamentablemente a 88 años ha muerto ayer. Una gran pérdida, sin duda, señores, para ese universo, el universo que representaba a Quino. Regreso contigo en apenas segundos.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
La segunda media hora, señores, de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, como siempre trayéndote opiniones, historias, puntos de vista que quiero compartir contigo a través de qué bueno la fortuna que tiene Cuba de tener desde el año 1985 a Radio Martí para espacios como este, para poderte colocar en perspectivas a las cuales tú no tienes acceso. Y hoy, señores, sí, primero, en esencia, lamentando, qué pena, la muerte de, a sus 88 años, de Quino. Su nombre completo, Joaquín Salvador Lavado Tejón, un hombre que ha quedado inscrito con letras de oro en la historia de las tiras cómicas. Las tiras cómicas que primero parecen una cosa tonta para entretener, que de hecho esa es su esencia, pero las tiras cómicas han terminado diversificándose en el mundo libre y democrático, en tantas otras vertientes que ha terminado creando personajes como el caso de Mafalda, como el caso de Peanuts, personajes de estos que son primero visualizados y sí lo eran de todas maneras como figurillas para entretener al mundo infantil, pero que terminan desembocando en verdaderos ensayos de corte filosófico, de corte político, de corte social, conectados con su sociedad, y por tanto eso es lo que los hace después indelebles, los hace clásicos, clásicos que los hacen temporales, porque sobre todo terminan reflejando y terminan conectándose con momentos históricos de los instantes en los cuales estuvieron inmersos. Y eso fue lo que hizo Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino, que nació en Mendoza, en Argentina. Por cierto, Quino, aunque argentino y todo eso, con su acento argentino y todo eso, pero Quino genéticamente español. Los dos padres de Quino eran españoles de Málaga, y llegaron como migrantes, como pasó en todo el continente, como pasó con Cuba. Cuba tiene mucho más acento de eso incluso que Argentina, porque además después Argentina tiene una invasión de italianos, como todo el mundo lo sabe. Pero Quino básicamente, genéticamente, un español, por supuesto que ha nacido en Argentina ya, y naturalmente Quino envuelto en los sabores, en los olores y en las pátinas de su país. Quino termina siendo el personajito de Mafalda, que Mafalda es una representación de todas maneras de una Argentina circunstancial de la época en la cual Mafalda pues crece. De hecho, Mafalda, incluso el carácter de Mafalda, que tiene influencias, como te cuento, de Charlie, estos los muñequitos estos de Charlie y Peanuts, exactamente, que es como se llamaba la serie, porque eso justamente es lo que le pide el editor de que le pide, básicamente, cuando crea, le piden a Kino que haga Mafalda, que lo hacen exactamente, le pide que hacía falta una suerte de mascota para una compañía, Mansfield, una compañía de productos eléctricos o electrónicos argentina, y ahí es que nace. Por supuesto que Kino, toda la vida, un hombre que además pasa por el trago amargo que jovencito, se queda huérfano, pierde a su mamá, pierde después a su papá, se mueren. Tenía 17 años cuando se queda totalmente, ya 17, 18 años tenía cuando Kino se queda huérfano, que es una edad todavía, nadie está preparado para ser huérfano nunca, todo el mundo quiere tener su mamá y su papá toda la vida, y por supuesto que él lo que quería era hacer esto, pero que está el accidente de que eso es básicamente lo que le piden, y cuando le piden el personaje que lo haga, le piden que tenga influencias de los personajes de Charles Schulz, este gran ilustrador que murió en el año 2000, que además dejó la norma que cuando él muriese, su tira cómica, que es del año 1950, que sin duda la tira de Peanuts, que significa cacahuates o maníes, un nombre que, por cierto, él nunca le gustó porque los editores son los que te gobiernan. En el caso de Charles Schulz, que es el papá de Peanuts, y sobre todo el perrito Snoopy, que todo el mundo conoce perfectamente bien, le pidieron que le pusiese nombre a la historieta, ese nombre, él nunca le gustó ese nombre. En el caso de Mafalda, te voy a contar exactamente dónde es que sale el nombre de Mafalda, pero sí, Mafalda tiene influencias de lo que es el diseño y además la proyección de corte filosófico que termina teniendo Mafalda, tiene una gran conexión con Charlie Brown, este personajito de Charles Schulz, que es el caricaturista, que básicamente hay una serie de personajitos, está Lucy, es una familia de personajes como pasa con Mafalda, pero sin duda los dos personajes más importantes, que estos sí los conoce Mike con su cultura americana, la cual está envuelto él, los más importantes son precisamente pues Charlie Brown, este chiquito cabezón que usa la gorrita, y el otro es el perrito que es Snoopy, son los dos más conocidos. El caso de Mafalda igualito, Mafalda tiene una serie de amiguitos y de hermanitos que tienen la mamá y el papá, pero Mafalda es el personaje fundamental acompañado de una familia de caracteres. Y esto es lo que le piden a Kino. Y Kino, para contarte la historia, Kino lamentablemente fue muy afectado por la muerte de su esposa. Un matrimonio muy bueno durante muchísimos años. Su esposa murió hace ya creo que 4 o 5 años, creo que murió la esposa. Por ahí 3 años, algo así, quedó muy afectado y en su viudez, y Kino ya por la edad que tiene, nació en el año 1932, ya te cuento, acaba de morir con 88 años, hace poco ya venía con dificultades típicas de la vejez, o sea, Kino no estaba como algunas personas que tienen una enfermedad degastadora o desgastadora, que se van enfermando, sí, diabetes o cáncer, lo que sea. Kino, afortunadamente, qué bueno, Kino ha muerto de viejo y básicamente lo que le dio, que le puede pasar a cualquiera con su edad, venía padeciendo de glaucoma, ya se había quedado casi, estaba bastante ciego, pero a Kino lo que le da hace como 15 días o algo así, o hace un mes, por ahí más o menos, yo recuerdo que vi la noticia y se estaba esperando esto, a Kino le dio un derrame, le dio una apoplejía y ahora terminó, pues precisamente Kino, consecuencia de eso, terminó muriendo ayer. Ahora, básicamente, lo que te estoy contando, Kino termina haciendo este personaje, que el personaje este de Mafalda. Este personaje de Mafalda, que sin duda es un personaje de corte histórico, lo que te estaba contando de los rasgos que tiene, Mafalda es esta niñita que, primero, cuando Mafalda sale como personaje, Mafalda tiene una niña de 4 años. Después, o sea, por ejemplo, se calcula que Mafalda, tratando de darle identidad a una niña real, es como que Mafalda es una niña que nació en el 60 o en el 62. Después Mafalda se queda en una edad indefinida, que puede ser una niña que yo creo que no llega básicamente, no llega ni a 10 años, una niña de 8 años, más o menos por ahí, una niña de tercero o el cuarto grado por ahí, muy inteligente, una niña que además lo que tiene son rasgos de adulto que se mueve entre la inocencia y el cinismo, por ahí va, que hace preguntas que incomodan a los adultos, preguntas tan filosóficas que incluso deja a los adultos. De hecho, la pregunta que generalmente Mafalda emite, la propia pregunta es una suerte de juicio. Muchas veces la misma pregunta es el juicio per se, una pregunta que generalmente no logra respuesta de parte de los adultos que no están preparados para responder, y esa básicamente es la esencia de Mafalda, que además Quino le va agregando estos personajitos. Después que nace Mafalda en el año 64, hay una secuencia establecida que se sabe que en el año tal, en el año tal, en el año tal, en el año tal, van apareciendo pues los otros personajes que la comienzan a acompañar, que es Felipe. Mafalda sale, la primera vez que Mafalda comienza a publicarse, y además de hecho Mafalda se va moviendo de acuerdo con las circunstancias de la vida, y Mafalda comienza a ser publicada en un periódico, después termina en el otro, primero empieza en Primera Plana, después termina en El Mundo, que fue donde ahí en Argentina, donde Mafalda justamente fue donde más creció. Y Mafalda comienza, primero, la primera vez que Mafalda sale, sale y también se publicó, también fue publicando El Clarín, entonces, pero Mafalda, la primera vez que sale, sale publicada el 29 de septiembre del año 1964, y a nivel de dibujo, esto suele pasar mucho, ya Mafalda cuando sale, la Mafalda que sale es esta, porque los dibujantes comienzan sin darse cuenta, por ejemplo, en el caso de Snoopy, el primer perrito de Peanuts, de Charlie, el primer Snoopy era un poco más agudo el dibujito que lo que termina siendo este perrito, que por cierto, Peanuts, que merecería un programa, en Cuba no es tan conocido, pero se conoció porque se traducía, estos muñequitos todos americanos terminaron todos en español y en portugués y todo, pero en español en el mundo entero, en Cuba se publicaban antes de los 50. Y en mi casa los había. Yo recuerdo que mi mamá tenía en mi casa, yo estos muñequitos todos, Educando a Papá, Benitín y Eneas. Yo porque tuve esa suerte. Yo estoy hablando esto aquí y mucha gente de mi edad, cuando yo digo esto, estoy como hablando en ruso. Cuando yo le digo a gente de mi edad todavía en Cuba que me estás escuchando, Martí, ahí hablo de Benitín y Eneas. Benitín y Eneas es un personaje que si me está escuchando alguien de la generación de mis padres, está en este momento asintiendo con la cabeza, que por cierto es una historieta americana, pero lo conoce, pero mi generación, a menos que haya tenido, como tuve yo la suerte, de haber tenido una familia, o mamá y papá, que atesoraban cosas del pasado, por esa razón fue que yo conocí El Chico Abner, y yo conocí a Queta Pando, y conocí Educando a Papá, y conocí, como te cuento ahora, a Benitín y Eneas, que tenía otro nombre en inglés y todo eso, y de esa manera estaba en mi casa Carlitos, que es como se llamaba Charlie. Esto a Mike le llama la atención, Carlitos es como se llamaba el personaje de Charlie y el perrito Snoopy. Pero lo que te estaba contando, Mafalda evolucionó muy poco. El perrito Snoopy, por ejemplo, era más agudo en el dibujo. Mafalda evolucionó muy poco, se quedó casi exactamente igual. Y Mafalda, como te estaba contando, que Mafalda representa muchísimo lo que es Argentina. Argentina, que tiene esta gran influencia de España, el propio Quino, que es español. Después viene esta invasión italiana y todo el mundo sabe a través de las películas argentinas que, y por ejemplo, sigue pasando. Argentina es un país que tiene un, ahora creo que ha cambiado un poco, pero hasta los años 80 tenía un muy bajo, a diferencia de Cuba, por el asunto de la esclavitud, tiene un muy bajo índice de población afro. Y también, aunque también, en el caso de los porteños, que es lo que es Buenos Aires, pero cuando tú sales un poco a Argentina, Argentina existe una visualización que comparado, por ejemplo, con el caso de, digamos, de el caso de Bolivia o el caso de Ecuador o el caso de Chile, que son países que tienen el mismo caso de México, que tienen un alto índice de población indígena, o bien sea inca, o bien sea azteca, o bien sea maya, en Argentina también. Pero en Argentina uno tiene la visualización de que es menos porque el cine argentino priorizó mucho a lo que eran los actores de corte de origen europeo. Viniendo de Italia, ahí está Sandrini, o viniendo exactamente de España, y todo eso viene pasando, sí, propio, como te cuento, el propio Quino, que es hijo de españoles, pero Mafalda, cuando tú la miras, Mafalda acude, Quino la dibuja de una manera que Mafalda tiene elementos faciales que tienen que ver con indios del cono sur, o sea, el pelo negro, la carita ancha, y Mafalda es una niñita muy bonita, pero tiene exactamente esa parte que además cuando tú sales de Buenos Aires y te vas a otro sitio, él nació en Mendoza, ya tú empiezas a encontrarte con esa Argentina que existe, que también tiene la Argentina originalmente con población indígena de Argentina, y eso también pasa básicamente, también pasa en Chile. Esa es Mafalda. Mafalda representa el nombre de Mafalda, que por cierto, cuando le piden a él que haga este personaje para esta compañía Manzio, esta compañía de productos electrodomésticos, una compañía de origen italiano, pero una compañía nacional argentina, y le hacía falta una mascota, y le piden que haga una mezcla de Blondie, el personaje de Blondie con los muñequitos de Pinos, y sin duda, como te conté, Mafalda sí tiene influencia a nivel de dibujo, lo tiene de esa manera. Pues el nombre de Mafalda, cuando le piden que haga a Mafalda como mascota, le piden que empiece con M por lo de Manzio, y a él se le ocurre el nombre de Mafalda. O sea, él no inventa el nombre de Mafalda. El nombre de Mafalda viene de una película argentina que se llama Dar la Cara, del año 1962, Argentina, que es una potencia cinematográfica, como todo el mundo sabe, que está basada en una novela homónima, la novela Dar la Cara, de David Viñas, que es uno de los grandes escritores argentinos, y hay un niñito, un bebé, hay una niñita que se llama Mafalda, y ahí le pareció el nombre que era simpático, y ahí es que le agarra el nombre de Mafalda, y bueno, Mafalda hasta el día de hoy. Mafalda, como te cuento, la cronología de Mafalda está bien clara, cómo le van agregando el resto de los personajitos. Aparece Felipe, que aparece en el año 65, después aparecen los otros personajitos, aparece Manolito, aparece Susanita, después aparece más adelante Libertad, todos estos personajitos van apareciendo y cada uno tiene una función y son todos una suerte de acopio de lo que es la sociedad argentina. O sea, y sobre todo, Quino se hace mucho eco de su propia biografía. O sea, muchos de estos personajitos tienen que ver con la propia ascendencia española que tiene Quino a través de negociantes, lo que pasa con Manolito, lo que pasa con Felipe y todo eso. Y claro, Quino se va moviendo en este espectro que te cuento, que Quino finalmente, y ya te digo, yo quiero ahora en esta segunda media hora dejar a Quino fuera de todo tipo de color político o ideológico, él mismo y a través de Mafalda, a pesar de que se produce, y aquí en el exilio, a veces a Quino se le ve mal porque Quino se aproxima a Cuba. Yo no creo, francamente, que Quino se aproxima a Cuba. Pasa lo que te conté en la primera media hora, que los pensadores, los ideólogos de Cuba, entrenados por los ideólogos del Kremlin, lo que hace es que buscando, como siempre, sustentadores que sean vectores de propaganda de la revolución cubana, se dan cuenta que hay personalidades que primero desprecian y que primero para los cuales son invisibles, hasta que esa persona ellos se dan cuenta que tiene un peso en la comunidad mundial y le hace falta que esa persona sea un vector de las ideas de la revolución y que sea un defensor. Y ahí es que comienza a tirar los anzuelos. Esa es la razón por la cual Quino, después que te cuento esto, que lamentablemente en Cuba no se conocía Mafalda, porque ahora, Quino murió, y la relación con Padroncito y los quinoscopios y todo eso, pero realmente, como lo que te conté en la primera media hora, repito otra vez, y tú lo sabes perfectamente bien, hazte tú mismo un análisis de conciencia, cómo tuviste alguna vez a Mafalda, sino de esta manera que te estaba contando. De hecho, a pesar de la presencia de Quino, todavía Mafalda después sí, ya yo cuando salí de Cuba un poquito más de presencia, pero realmente como tal, decir que como pasó en todo el continente, que Mafalda se publicase como tira cómica a través del Rebote o a través de los libros, porque Quino comienza a hacer antologías de los muñequitos, el continente entero lo conoce de esa manera y por eso es que lo conoce España y lo conoce incluso toda Europa, traducido de italiano y todo eso. En Cuba eso no pasó. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora le hace falta que Quino, que es un personaje, Quino llegue. Y como Quino es un resultado también por la edad que tiene, por el año en que nació, de una Argentina que se mueve en este mundo este de las tiranías y todo eso, Quino aparentemente, Quino para mí es una suerte de figura, digamos, grasosa, en el sentido que a veces a mí me cuesta trabajo asir a Quino. Si Quino es de izquierda, si Quino es de derecha, no creo que Quino sea de derecha. Quino más bien es liberal, Mafalda es un personaje liberal, es lo que se llamaba progresista, un término con el cual estoy en contra. Pues progresista nada, el comunismo progresista no tiene nada, es lo que están utilizando aquí en la campaña política, el Partido Demócrata, diciendo que si Biden es progresista, esa palabra a mí me cae mal, progresista significa que otro es progreso y el comunismo y la izquierda no son progreso para nada, pero bueno, ellos son muy habilidosos en este tipo de cosas. El caso es que Quino termina siendo hasta donde puede. Por eso es que aparece después Mafalda la contestataria. Por eso es que aparece en el año 70, aparece el personaje de Libertad. Pero Quino trata de mantenerse en un mundo en el cual le sea difícil que la dictadura militar o que estos gobiernos o el gobierno peronista, los justicialistas, pues le puedan echar garra. Pero sin duda, cuando tú lo miras, Quino es socialmente irreverente a través de Mafalda. Mafalda lo es, a pesar de que él cuela a nivel de equilibrio, pero también con una perspectiva crítica, cuela estos personajitos. El caso de Felipe, el caso de Manolito, pero en esencia Mafalda va un poquito más por el derrotero, por el trencito de izquierda y liberal que por el de derecha, pero tampoco es tan agudo. Es la razón por la cual Mafalda comienza a ser, digamos, potable en casa de todo el resto del mundo y se queda simplemente con esta onda de que es una niña con una proyección filosófica muy adulta, muy madura, sin que trasluzca tanto el sentido puramente político, el color ideológico, el matiz ideológico de Mafalda. En Mafalda, por ejemplo, una cosa simpática, la familia maneja un Citroën 12B, este famoso auto económico que era como el Volkswagen francés, un carro que era muy importante en los años 60 y 70, justamente por su nivel de asequibilidad y todo eso. Y este señor es el personaje de Mafalda, que va pues moviéndose de esta manera. Y Mafalda sin duda termina siendo este personaje histórico, universal, internacional, que simplemente ha terminado siendo pues antológico. Esa es la palabra, francamente, y Quino lo es. Se ha publicado muchísimo. Mafalda le gustaba a los Beatles, le gustaba el pájaro loco. Mafalda, como todo el mundo sabe, odiaba la sopa, no le gustaba la sopa, pero ya te cuento, se iba proyectando un sentido en el otro de esta manera. Por ejemplo, yo recuerdo que Mafalda, yo lo vi una vez, y por eso me dije, esto va a ser impublicable en Cuba. Mafalda, hay un momento en que lo vi una vez en Cuba, en que estaba diciendo, comentando, ella que se sentaba a la sillita y se hablaba a sí misma, y dice, tengo unas ganas que Castro hable de la sopa, a ver si la prohíben en este país. Bueno, pues eso, por ahí iba Mafalda. Y hay otra caricatura de Quino que la recuerdo de una manera vaga, pero me resultó muy simpática, en que se ve, creo que se ve, a ver si la puedo recordar ahora. Y por eso es que Mafalda estaba también, Mafalda estuvo censurada en Cuba. Vamos a darnos de cuento ya. Vamos a poner las cosas como son para que a ti no te hagan más cuentos. Estaba esta caricatura que era de Quino, que vi una vez, que no sé si estaba metido dentro de Mafalda, que se veía creo que a Hitler haciendo un ademán, y entonces se ven las hordas hitlerianas invadiendo Europa. Creo que se ve a Mao haciendo un gesto, y se ven los chinos creo que sembrando arroz, y hay un momento en que se ve a Fidel Castro haciendo un gesto y se ven todos los cubanos cortando caña. Bueno, eso es una crítica tremenda y demuestra que Quino tenía una profunda voluntad libertaria, que no le gustaban las tiranías ni de derecha ni de izquierda de ninguna manera. Y eso, imagínate, a cada tiranía pues le va pesando de un lado o del otro. Así que va por ahí. Sin duda, señores, una gran pérdida, la pérdida de Quino, el papá de este personaje. Sin duda, Mafalda también es un personaje histórico que va a trascender. Hay un libraco para la tía Jayalía. Hay un libro tremendo que te lo digo, porque como siempre, yo trato, nosotros tenemos nuestras reglas acá, esto es una emisora de gobierno que está totalmente desconectada de los patrones de cómo funciona la radio comercial, y por eso nosotros no hacemos comerciales, pero como Cuba es un caso aparte, por eso es que yo me paso la vida diciéndote que tu tía de Jaelía te ayude, porque tratamos en Radio Martí que tú estés enterado de todo y que tú vayas creciendo, y por eso es que a veces yo tengo que citar puntos de comercio que lo que estoy pensando en ti a través de una manera de corte político. Hay un libro muy bueno de los tantos de Mafalda, hay un libro grande, gordo, que es un seboruco de gorro, hablando hacia la cubana, que es una maravilla, vale un poquito carito, y se vende en Amazon, que están todos los Mafalda, el libro es pesado, yo sé que este tipo de cosas para llevarlo a Cuba, todo el mundo pensando con las libras, pero yo sé que muchos de ustedes va a preferir a veces, antes que le llegue un jean, muchos de ustedes que me están escuchando, yo preferiría eso a veces, que les llegue el libro de Mafalda. Habla con tu tía Jayalía y dile, tía, dice Perforte que en Amazon se encuentra un libro grande, tiene el tamaño así como una enciclopedia, un solo volumen gordo, que están todas las historietas de Mafalda. Y tú vas a disfrutarlo muchísimo, sé que tú lo vas a apreciar, y cuando ese libro te caiga a Cuba ahí, muchísima gente te lo va a pedir prestado, así que se lo dices a tu tía querida Jayalía. Gracias por haberme permitido haberte hecho este... Se me quedó afuera, en otro momento yo haré este universo de personajes, como el caso de Lillo, que tenía González, ¿te acuerdas? Y cosas así, Hernán H. con Gugurandi, eso sería otro programa que haremos en otro momento, pero hoy, señores, nos ha tocado abordar, lamentablemente, la pérdida de Kino y de Mafalda. Yo ayer publiqué por mi cuenta, me hice una caricatura que la puse en mi página de Facebook, en que se vea Mafalda por siete llorando, que está llorando y dice, se me murió mi papá. Así que, señores, nada, Kino va a estar en la gloria porque Kino es inmortal y Mafalda también lo va a hacer. Gracias por la sintonía y qué pena que ha pasado esto, pero de todas maneras, personas como Kino, que deja una obra así, no se mueren nunca. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.